Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de la ciudad de Miami de Radio y Televisión Martí, les saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, el próximo 20 de septiembre se vence el plazo en Cuba para que los nuevos actores económicos culminen el proceso de reconversión, pasando de trabajadores por cuenta propia a MIPYMES o cooperativas no agropecuarias. Los que no hagan el trámite quedarán como ilegales en un limbo, así dijo la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera. Sin embargo, en opinión de muchos analistas, la importancia que el gobierno le ha dado al tema de las MIPYMES en nada se corresponde con el avance de las mismas. Y vamos a hablar del tema porque cada rato, yo diría de una manera bastante continua, usted ve que sale la información del gobierno cubano y dice 1,000 MIPYMES nuevas se han creado, han sido autorizadas. Esa es la palabra, han sido autorizadas. Y cuando uno va sumando y va sumando, uno dice, bueno, pues entonces hay un progreso en las empresas privadas dentro de Cuba. Hay un gran progreso. Pero cuando uno habla con las personas que entienden, viven dentro de Cuba o cubren la cuestión económica dentro de Cuba, que es el caso que vamos a analizar hoy, pues uno se da cuenta que realmente sí hay algunos casos específicos, se puede hablar de casos específicos, pero no es lo más común dentro de Cuba como quizás se pueda percibir en el extranjero después que uno lee la prensa cubana. Hemos invitado a Elías Amor, el economista cubano, residente en España, en Valencia, para ser más exacto. Elías Amor, si hay una persona que sigue los temas económicos cubanos, es el profesor Elías Amor. No solamente que los siga, los comenta, escribe sobre el tema, los analiza. Y también, ya lo dije, está desde España. Y tenemos desde La Habana, Ángel Rodríguez Pita, un economista, consultor de empresas privadas. Yo diría, si hay una gente en Cuba que sabe cómo funciona todo el entramado de cómo hacer una MIPYME, cómo manejar una empresa privada dentro de Cuba, es Ángel Rodríguez Pita. Así que yo creo que hoy pongan atención porque tenemos un programa de lujo desde el punto de vista de análisis económico y desde el punto de vista de la logística dentro de Cuba. Profesor Elías Amor, gracias por acompañarnos.
El placer es mío y ya saben que me encanta poder compartir con ustedes este rato. Un saludo muy afectuoso.
Ángel Rodríguez Pita, saludo desde La Habana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, de verdad, a todos los que nos escuchan, a ti por la oportunidad y un fuerte saludo a profesor Elías.
Mira, después de hacer la presentación, tengo un artículo aquí del profesor Elías, que con el permiso suyo, voy a decirle a Ángel que comience hablando del tema. Porque después que usted presenta, Elías, presenta toda lo que ya yo he dicho en pocas palabras, ¿no? De las MIPYMES, la reconversión, el límite, etcétera. Usted dice, el tiro, esto es un artículo del profesor Elías Amor, dice, el tiro les ha salido por la culata y por ello el alcance de la medida ha sido bastante menor del que se pensaba. Alrededor de 5,000 MIPYMES y cooperativas no agropecuarias creadas no representan ni tan siquiera la sexta parte de las empresas que fueron exterminadas en Cuba en 1968 con la ofensiva revolucionaria, y eso que entonces habían 5 millones de cubanos menos. Los datos oficiales, a pesar de la extorsión de los trabajadores por cuenta propia, no dan, no sirven. La falta de libertad económica impide que Cuba progrese, la empresa de mercado. Ángel Rodríguez Pita, usted constantemente está ayudando, asesorando a personas que quieren entrar en negocios privados. ¿Realmente hay un despegue de este sector dentro de Cuba?
Bueno, evidentemente, pese a todos los obstáculos, como bien comenta Elías, hay personas que están apostando por el sector privado. Yo creo que es interesante que sí se están empoderando, que están generando riqueza, pero que además crean empleos en las comunidades. Eso está sucediendo. Pese a todos los obstáculos, sí es algo que ya es palpable a nivel social, aunque, ojo, todavía no tiene el impacto que pudiera tener un emergente sector privado en cualquier país, por ejemplo, de Latinoamérica. Evidentemente, es imposible debido a las restricciones que tiene propiamente el gobierno cubano sobre ellos.
El tema es interesante, y es interesante porque Ángel está en Cuba y lo está viendo dentro de Cuba, y él dice, sí, hay algunas personas que se están desarrollando, están dando empleo, están creciendo en sus negocios, pero ella está, desde el punto de vista macroeconómico, profesor Elías, esto no significa un despegue de la economía cubana y mucho menos del sector privado, le pregunto.
No, claro que no. Ya desde que se aprobó la regulación de creación de las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias, ya dijimos que eso era una trampa. Es una trampa del régimen para intentar que los trabajadores de cuenta propia con más de 3 trabajadores se conviertan en MIPYMES o en cooperativas no agropecuarias. Y yo no sé por qué el régimen tiene que exigir la transformación de alguien que decide emprender un negocio por cuenta propia, porque es una persona que cree en la libertad, que cree en el deseo de mejorar y de prosperar en la vida, ¿por qué el régimen le obliga a convertirse en una MIPYME? A mí eso me parece que va en contra de los derechos de las personas, en este caso de los derechos económicos. Yo no estoy en contra de que en Cuba se creen empresas, por el amor de Dios. Yo defiendo la empresa privada y creo que si algo puede cambiar a este desdichado país que tenemos es la empresa privada y la libertad económica. Pero lo que no podemos es aceptar imposiciones del régimen comunista. Esto que quieren hacer el 20 de septiembre de acabar con todos los trabajadores por cuenta propia, que no pasen por el aro de convertirse en MIPYMES, a mí me parece una injerencia gravísima en los derechos económicos. Bueno, y como tal lo tendríamos que denunciar. Eso no pasa en ningún país del mundo y me parece una auténtica vergüenza. Y esto lo hacen porque ellos lo que quieren es tener 15, 16 mil MIPYMES y no llegarán jamás a esa cifra, porque en Cuba no hay libertad económica. Y si no hay libertad económica, los cubanos no van a salir a la arena a crear estas pequeñas empresas. Es toda una manipulación mediática de la señora Odiosola, que es una economista tan mala como el ministro de Economía.
Ahora, Ángel Rodríguez Pita, ¿por qué en tu opinión el gobierno está obligando, y esto es una buena pregunta que quizás no nos hacemos, ¿por qué el gobierno cubano obliga que si usted es un trabajador por cuenta propia, tenga que pasar, con más de 3 empleados, por supuesto, tenga que pasar a ser una empresa? ¿Por qué tiene que hacerlo? Aquí hay un problema de impuestos, un problema de control. Tú que lo conoces muy bien, ¿por qué lo hacen?
Bueno, por ahora un trabajador por cuenta propia que emigre hacia una MIPYME tiene 6 meses de beneficios fiscales y se le toca la personalidad jurídica, además de acceder a créditos en moneda libremente convertible y de tener quizás un escenario un poco favorable a su anterior opción, que es el trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia es una persona natural, es decir, un ciudadano que realiza actividades económicas y que de alguna manera va a responder con sus bienes, con sus propiedades, una vez que la empresa tenga alguna situación X o Y. Sin embargo, como micro, pequeña, mediana empresa, bajo la sombra de sociedad de responsabilidad limitada, el socio no tiene que responder con sus bienes en tal sentido. Yo creo que hay dos cosas aquí que habría que partir. Primero que todo, el gobierno, a través de esta ley, lo que está dando es pie para empoderar a los descendientes de la cúpula militar. Primero que todo, hay que partir de ese criterio. Es decir, los descendientes de la cúpula militar que no están ocupando escenarios políticos ni son funcionarios públicos, se han dedicado a tener negocios de manera informal y, en tal sentido, ahora van a tener la oportunidad de formalizarlo. Por otro lado, tienen la oportunidad de blanquear sus relaciones económicas con vecinos. ¿Con cuál vecino? Bueno, con Estados Unidos y un poco también con el resto de la región, al dar ese espacio, esa cobertura. Pero lo que sí está claro es que van a seguir funcionando bajo la lógica de sociedad de responsabilidad limitada, bajo la lógica del sector privado, los mismos agentes que estaban antes en el poder. Es esa una situación. Tenemos claros ejemplos de eso, personas que no quisiera mencionar nombres, pero están ahí y que incluso promueven a veces cierta apertura ante organismos e instituciones internacionales y realmente lo que están promoviendo es más de lo mismo, están promoviendo el propio gobierno cubano, si están promoviendo la propia estructura, lo que disfrazaba de una nueva estrategia. Y lo otro es que el gobierno cubano, en medio de estas MIPYMES, también tiene un grupo de micro, pequeñas y medianas empresas estatales. Es decir, está convirtiendo en empresas supuestamente privadas empresas estatales, que las pasa a ser mixtas, es decir, con capital privado y estatal, o sencillamente son disfraces de otras empresas gubernamentales que estaban machacadas con pérdidas y lo que buscan es obtener financiamiento a través de distintas maneras y sobre todo acercarse a regiones como la Unión Europea, que apoya muchísimo a los emprendedores cubanos.
Pero de acuerdo a lo que ha dicho Ángel, profesor, profesor Elías Amor, yo creo que Ángel ha hecho una explicación sumamente interesante. Después nos vamos a quedar en ella porque esto es como que vamos a beneficiar a los nuestros, ¿no? Beneficiar a los descendientes del poder. Pero basado en esto, este tipo de economía que se desarrolla es una economía muy particular, muy, muy focal. Se enfoca en una familia que tiene una buena empresa, hace billete, pero esto no saca de la pobreza a una economía como la cubana. Si hay una empresa, yo no creo que los impuestos que se paguen son tan altos como para cambiar la reinversión en las cuestiones sociales en Cuba. Esto es para resolver el presupuesto de las familias que a ellos les interesa, de acuerdo a lo que ha dicho Ángel, ¿no?
Claro, Ángel lo ha descrito muy bien. Él está muy cerca de la realidad cubana y conoce perfectamente qué es lo que se cuece en ese país. Y con esta medida el régimen comunista quiere, primero, tener unas empresas estatales y convertirse en lo que ellos quieren, que es que sean el eje de la economía. Lo que pasa es que las empresas estatales cubanas no sirven para nada. Son absolutamente ineficientes. Nunca han servido para llegar a producir bienes y servicios necesarios para la población porque la ideología comunista lo impide. Y luego quieren tener a unas pequeñas empresas bajo control, las MIPYMES, que no crezcan, que sean pequeñitas. Sí, les entrega personalidad jurídica, pero ¿de qué sirve tener personalidad jurídica en un Estado que no respeta los derechos? Me gustaría que Cuba fuera una nación, un Estado de derecho, pero esa palabra de Estado socialista de derecho me da pánico, porque el Estado es de derecho, no es socialista. Y hasta que eso no se corrija, yo no sé a dónde vamos a llegar. Y añadir los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia fueron una propuesta raulista que arrancó con las reformas de Raúl Castro, que dio pábulo a la creación de esa figura y que es muy interesante. Es como el autónomo español. Es una persona que lo que hace es desarrollar una actividad por cuenta propia, gana dinero, crea empleo y contribuye a la riqueza. Y eso es lo que el régimen comunista quiere convertir en MIPYMES. En mi opinión es un gran error, porque ese trabajador por cuenta propia, si lo obligan a hacer una MIPYME, lo más probable es que deje de prestar servicios, cierre y se vaya para su casa, lo cual me parece además muy correcto, o que se vaya para Estados Unidos. En ese sentido, el modelo económico cubano, sinceramente, es que no tiene ni pies ni cabeza, y ellos se empeñan en mantener una estructura que no va a ningún sitio, y ese es el gran problema que yo le encuentro.
Te voy a hacer una pregunta, Ángel. Vamos a suponer que yo, Amado Gil, tiene una Paladar. La Paladar me ha ido bastante bien. Yo tengo, 10 empleados en dos turnos. Uno que me trabaja por la mañana, otro que me trabaja por la tarde. O tengo 8 empleados, más de 3. Y me ha ido muy bien. Y yo tengo mi negocio, soy un trabajador por cuenta propia. Tengo mi Paladar y pago mis impuestos. Pago el impuesto del salario que le doy a mis empleados. Todo bajo la ley. ¿Qué diferencia hay entre yo que hago eso y me obligan ahora a crear una empresa que no es nada más que una Paladar? O sea, me parece, no sé, ¿cuál es la diferencia que hay? Si me las puedes explicar.
Bueno, mira, la mayoría de los negocios privados que han sobrevivido a la COVID, pese a que no se tuvo en cuenta la resolución 429 del Ministerio de Finanzas y Precios para afrontar la pandemia, los que han sobrevivido, tienen más de 3 empleados en su mayoría. Uh-huh. Y por tanto prácticamente el que tenga 3 empleados o menos de 3 es un negocio de subsistencia hoy en día. No se puede hablar de que sea un negocio sólido que pueda enfrentar ninguna actividad económica con mayor envergadura. Entonces a partir de ahí los que tienen más de 3 empleados, que en su mayoría llegan a 10, vamos a decirlo propiamente, sí podrán hacer frente como microempresa. Si tienen más de 10, ya si tienen 11 a 35, serán pequeñas y de 36 a 100, bueno, serán medianas.
Pero te pregunto, perdóname que te interrumpa, vamos al caso de la paladar. Yo tengo mi paladar con 10 empleados, el que friega, el que cocina y el que sirve. Yo tengo mis 10 empleados y cumplo las normas. ¿A mí me va mejor como trabajador por cuenta propia con mi paladar o a mí me iría mejor creando una MIPYME, en este caso una microempresa?
Si lo miras todo con el hecho de mantenerte dentro de la lógica de la paladar, no creo que te pueda ir del todo bien. Ahora, lo que sucede es que el objeto social ahí se amplía. Por eso yo digo que hay que estar en el entorno, hay que ver cómo se mueve el entorno. Y las personas entonces amplían el objeto social y esto les permite realizar importaciones de mercancías. Y esas mercancías terminan vendiéndolas incluso al por mayor o al por menor, pero hacia determinados negocios. Y sobre todo por mayor, porque trayendo un contenedor, por ejemplo, de refrescos y vendes un par de refrescos luego acá a otro restaurante o a otra cafetería de menor envergadura que no tiene esa posibilidad, evidentemente te beneficia. O incluso traes el contenedor y se lo vendes a otro que está en otra región del país.
Claro.
Y eso, vamos a decir, garantiza cierta movilidad económica, dinamiza un poco las relaciones intersectoriales, sobre todo vamos a hablar de los privados, ¿sí? En tal sentido, es decir, yo creo que hay que verlo en sí, si te quedas solo con la actividad meramente de mantenerte dentro de la paladar, por supuesto que no. Pero ahora, si te amplías, si eres capaz de moverte un poco dentro del mercado, evidentemente podrás hacerlo. ¿Por qué insisto esto? Porque no hay mercado mayorista.
Claro.
Es decir, esa oportunidad que aparece no es tal una oportunidad, es sencillamente suplir la ausencia de otra realidad que es el mercado mayorista, que no existe en este momento.
Señores, estamos hablando de micros, medianas y pequeñas empresas. Estamos hablando de estas, las cooperativas no agropecuarias. Y yo tengo un tema para ustedes dos, y es el tema de la agricultura, porque yo no sé, yo no soy un economista como ustedes, ni asesoro empresas privadas, ni nada, pero a mí me da la impresión de que si hay que ponerle énfasis a algo en Cuba, es a la producción y a la productividad en el campo. Yo creo que ese es el factor que pudiera sacar en una emergencia el problema cubano, sobre todo, que es de alimentación. No sé cuál es su teoría o su posición, el profesor Elías, pero me da la impresión de que el gobierno cubano no está haciendo énfasis en una modernización y en ayudar al campesino, al trabajador agrícola.
Bueno, Amaro, tú ya sabes cuál es mi punto de vista en este tema, porque lo he explicado aquí en tu programa en ocasiones. Mientras el guajiro cubano no sea dueño de la tierra que trabaja y la tenga que arrendar a los comunistas, no hay nada que hacer en la agricultura cubana. Hay que pasar la tierra a manos privadas para que los privados sean los que decidan qué producir, en qué cantidad producir, a qué precios producir. Esa es la única reforma que puede llevar a Cuba a mejorar los estándares de producción y de calidad agropecuaria. Los guajiros que me están oyendo lo saben. Yo tengo, de hecho, contactos con muchos de ellos que me lo dicen, que el arrendamiento por los comunistas no sirve de nada, porque el arrendamiento es pan para hoy, hambre para mañana. Y si luego después a eso le añadimos las dificultades para comprar aperos, insumos, fertilizantes y todo lo que hay que pagar en moneda libremente convertible cuando esa producción agropecuaria se vende en pesos cubanos, pues ya me contarás tú a mí. Es decir, lo primero que tenemos que saber y tener claro es que la tierra tiene que ser propiedad de quien la trabaja. Y eso se hace hasta en los países capitalistas, en todas partes. En Cuba ese engaño del arrendamiento de tierras no sirve para nada. Y luego ya hablaremos de crear empresas en el campo, cuando los guajiros, siendo dueños de la tierra, se unan y crean grandes explotaciones y reciban capital extranjero, que seguro que entonces sí que invertirá en el sector agropecuario cubano, que es enormemente productivo. Pero mientras que la tierra en Cuba esté controlada por los comunistas, Cuba no llegará a ningún sitio en materia de producción agraria.
Hay un tema que quiero cerrar con él, profesor. Hay un artículo que ha escrito Ángel Rodríguez Pita, y bueno, lo ha escrito en el Observatorio de Derechos Económicos, le ha puesto soluciones a la crisis energética actual. Y de alguna manera, Ángel comienza haciendo la historia desde el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, la reducción de la producción del crudo cubano, el gas natural cubano, las importaciones energéticas, y de alguna manera... Ángel trata aquí de decir que que la empresa privada, las MIPYMES privadas en la isla, han de procurar la transferencia tecnológica que ofrecerá estabilidad y seguridad al mercado interno. ¿A qué te refieres, Ángel? ¿Pueden una MIPYME trabajar, digamos, en cuestiones de energía dentro de Cuba? ¿Pueden invertir, pueden, digamos, desarrollar algún proyecto de energía dentro de Cuba?
Bueno, exactamente. Ya hay varias micro, pequeñas o medianas empresas trabajando en base a la importación de fuentes, es decir, de ciertas industrias para la producción de energías limpias. Esto dígase paneles solares, molinos restos de viento y demás. Ya tenemos aquí sector privado que está trabajando en eso. Sector privado que debería procurar encontrar alianzas con inversores extranjeros. ¿Y esto por qué? Bueno, inversores extranjeros, ¿y para qué? Amigo, bueno, sencillamente, si el inversor extranjero tiene la experiencia, tiene la capacidad, el talento también, pero sobre todo la experiencia de años trabajando con energías limpias, y esa transferencia tecnológica, creando empresas mixtas entre el sector privado, de capital privado nacional y de capital extranjero, evidentemente aportaría muchísimo para el desarrollo de nuestro país. Es un fenómeno que necesitaban, pero no la energía. Porque la situación energética en Cuba, evidentemente, es catastrófica.
Cuando tú hablas de inversión del sector extranjero junto con el sector privado, suena bien, suena muy bien, por supuesto. Pero, ¿y en materia de utilidades?
Bueno, en materia de utilidades hay dos posibilidades: extraer la finanza, es decir, extraer las utilidades. Cuando el extranjero llega como una empresa, vamos a decir, llega como personalidad jurídica, como empresa extranjera, puede transferir sus utilidades. Lo que sucede es que siempre es muy engorroso, pero si llega como persona natural lo puede sacar, puede ir sacando sus utilidades a través del Banco Financiero Internacional. Recordar también que ese banco pertenece a GAESA, así no vamos a estar ciegos tampoco de la realidad. Es decir, solamente observar la dinámica, cómo se desenvuelve y ver de qué manera usted encuentra razones para darle la vuelta al problema.
¿Le ve usted futuro a que la empresa privada, por lo menos la fortaleza que pueda tener la empresa privada en este momento, Elías Amor, puede llegar a resolver gran parte de la cuestión de energía renovable dentro de la isla?
Sinceramente, creo que hace falta completamente el marco de derechos de propiedad que rige el país. Insisto, yo creo que la economía cubana no puede salir adelante con el modelo comunista que rige en la Constitución del 2019. Es imposible. El capital privado internacional apuesta por derechos de propiedad, por garantías, por el respeto a la propiedad privada, y eso en Cuba no existe. Y hasta que en Cuba eso no exista, no vamos a poder conseguir modernizar la nación, ni atraer energías renovables, ni nada. Sinceramente, me sabe mal siempre tratar este asunto con esta visión pesimista, pero es que no le veo otra. Y por tanto tengo que ser claro en mi diagnóstico.
Hay una realidad, Ángel, y con esto creo que vamos a cerrar el programa, pero hay una realidad. Todo se hace desde la permisibilidad del gobierno. Todo se hace desde que hoy permito esto. Si tengo malo este sector, pues voy a abrir por aquí, hoy cierro por aquí, hoy ya no puedes ser trabajador por cuenta propia, hoy tienes que meterte en una MIPYME. O sea, hay demasiados controles por parte del gobierno que ahuyentan a inversores e incluso ahuyentan a nacionales a meterse en empresas privadas.
Sí, hay cuestiones que ahuyentan muchísimo a los inversores. Pero por otro lado, te tengo que decir algo, Amado, y al público que nos escucha. Fundamentalmente, tres cuestiones fundamentales, y disculpa la redundancia. Una es que tenemos que empujar porque la ley de empresas tampoco llegó de la noche a la mañana. Estuvimos 10 años reclamando una ley de empresas a los emprendedores cubanos. Y hoy tenemos que aprovechar eso y ver las oportunidades. Por otro lado, sí hay que transformar a profundidad el marco legal. Hoy se habla mucho de reformas en el código de la familia, se habla de reformas en los códigos laborales, se habla de reforma. Lo primero que tiene que reformar esta nación es el código del comercio, que es del siglo XIX, y nadie habla de eso. Entonces, tenemos un grave problema. Estamos centrados como nación en otras cuestiones que no son tan fundamentales como las que necesitamos. Primero empujar una reforma del comercio, del código del comercio. Luego tienen que ocurrir otras reformas, pero sobre todo aprovechar las pocas oportunidades que tenemos para crecer. que si no aprovechamos las oportunidades que tenemos para crecer, para empoderarnos, sencillamente le vamos a estar dando la razón a ellos.
Oye, con esta frase terminamos, Ángel. Empujar, dice Ángel Rodríguez Pita, empujar y empujar. No todo ha llegado de una manera tan fácil. Ha sido empujando. Yo creo que sí, yo creo que es bueno empujar. Ahora, ¿cuánta resistencia va a poner el gobierno cubano? Eso es una buena pregunta. Muchísimas gracias al profesor Elías Amor desde España por habernos acompañado en este programa. Ángel Rodríguez Pita desde La Habana, economista, consultor de empresas privadas. Ojalá que el tema les haya sido interesante a todos ustedes dentro de Cuba. Gracias, hasta aquí las noticias como son.